Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Este día viernes 5 de junio del 2026. Les damos la bienvenida a las noticias. Tenemos 6 grados de temperatura, cubierto y niebla, dice la dirección meteorológica. La máxima para esta jornada será de un día nublado y estaremos en torno hasta los 15 grados. En torno a los 15 es lo que se informa por el momento hasta esta hora la dirección meteorológica de Chile. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales y ahora ya les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Desde el 4 de junio de este año comenzó a regir la primera etapa de la nueva normativa que redefine el cálculo del pago mínimo en tarjetas de crédito en Chile. La medida impulsada por la Comisión para el Mercado Financiero es parte de la ley número 21.673 y busca establecer un monto mínimo al momento de pagar las deudas por tarjeta de crédito con el objetivo de prevenir el sobreendeudamiento por intereses. En concreto, el pago mínimo irá aumentando paulatinamente. Hoy, con la última actualización, la cifra se obtiene a través de la suma del monto no financiable, es decir, intereses, comisiones, etcétera, más al menos el 5% del monto financiable, equivalente al capital insoluto, es decir, la cantidad exacta de dinero original que aún se debe del préstamo. Sin embargo, en el futuro la fórmula sufrirá una modificación con el objetivo de incorporar las cuotas sin interés en el monto no financiable. En ese sentido, en diciembre de este año, el método para calcular el monto mínimo a pagar será el 5% de la cifra financiable más el monto no financiable, que a partir de esa fecha incorporará el 25% de las cuotas sin interés. Luego de 6 meses, es decir, en junio del próximo año, se incorporará otro 25% de las cuotas sin interés al monto no financiable, y así, cada 6 meses se incrementará en un 25% la cifra hasta que, en el pago mínimo, se considere la totalidad de las cuotas sin interés.
Cuatro de la mañana, vamos con los titulares. Presidente José Antonio Kast envió un mensaje a los alcaldes en medio de las críticas por la eliminación de las contribuciones a mayores de 65 años. Reiteró que el Fondo Común no será afectado y su intervención fue interrumpida en el encuentro de las municipalidades. El Ministerio de Hacienda anunció que trabaja en un proyecto de ley sobre el levantamiento del secreto bancario vía judicial. El debate se reactivó tras el desbaratamiento de una red de lavado de activos vinculadas al Tren de Aragua. Ministro Martín Arauz aseguró que recibió un plan de seguridad bastante acabado de parte de su predecesora, Trinidad Steiner, en este caso. Hay críticas de la removida subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, al viceministro Claudio Alvarado. La Moneda designó a nuevos embajadores. Fue designado Gabriel Zalyaznik y Chile volverá a tener un representante diplomático en Israel tras 2 años. También hubo nominaciones en Países Bajos, Ecuador y la Santa Sede. Balacera en Rodelillo. El hecho dejó una mujer muerta y 8 heridos de gravedad. El Ministerio Público investiga un posible conflicto territorial. El gobierno se creyó en contra de los responsables. El séptimo juzgado de garantía decidió mantener en prisión preventiva a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Está imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco del caso Muñeca Bielorrusa. En el mundo, Israel y el Líbano acordaron un alto al fuego condicionado a que Hezbollah cese sus ataques. Y en Perú, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se miden este domingo en el balotaje. La Roja se prepara para enfrentar al Portugal de Cristiano Ronaldo este sábado en el Estadio Nacional. Se inicia la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Hoy Coquimbo podría dejar eliminado a Colo-Colo y los Piratas visitan a Concepción.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
Partimos en regiones. En Temuco se desarrolló la jornada interinstitucional sobre buenas prácticas para la investigación de estructuras criminales organizadas. La actividad fue liderada por el Seremi de Seguridad Luis Calderón junto a las máximas autoridades regionales de la Policía de Investigaciones, Carabineros, la Armada y Gendarmería. Nos informa Cristian Cárez.
Un encuentro que reunió a representantes de diversas instituciones y servicios del Estado se desarrolló en la Araucanía. El objetivo, avanzar en conocimiento y estrategias respecto al avance del crimen organizado. En la oportunidad, se comentaron distintas experiencias investigativas, metodologías de trabajo y perspectivas operativas que permitieron comprender las dinámicas asociadas al crimen y lavado de activos, promoviendo con ello el intercambio de información y una mejor comprensión de los ilícitos. Así lo dijo el coronel de Carabineros, Humberto Urrejola, subcoordinador de la unidad Macrozonal Sur.
Que nos dimos cuenta que teníamos una base, teníamos conocimiento de los pasos iniciales de la denuncia, pero la idea es avanzar un poco más el crimen organizado, abarcar los mercados criminales, que es una disposición del SICPOL, del director del Centro Integrado de Coordinación Policial, para abarcar esos mercados criminales y conocer mejor el delito.
Policías, Armada, Gendarmería, Aduana, SAC y Servicio de Impuestos Internos, parte de las instituciones y entidades del Estado, representantes de cada una de ellas, pudo aportar, en base a su experiencia, antecedentes para abordar de mejor forma indagatorias ligadas a crimen organizado. Así lo dijo el subprefecto y coordinador de la unidad Macrozonal Sur, Rafael Telles.
Que cada una de las instituciones públicas que componen el sistema participen activamente entre sí para aportar desde su mirada, desde su misión, desde su función, con su experiencia, para poder desarrollar articulaciones mucho más acabadas que permitan abordar los fenómenos criminales complejos, como aquellos delitos conexos con el crimen organizado, que puedan estar lucrando activamente en territorio nacional.
En la jornada, en la que además se participaron autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, se pudo reunir en un solo lugar diversos organismos del Estado, quienes en conjunto pudieron abordar en profundidad la complejidad de delitos ligados al crimen organizado, identificando brechas y buscando estrategias que permitan una rápida y mejor respuesta en lo relacionado a persecución penal de ilícitos que consideran el movimiento de grandes sumas de dinero que generan un alto impacto en la comunidad.
6:09 de la mañana, un cráneo fue encontrado en las afueras de un colegio en el sector Lomas de San Sebastián, en Concepción, en la región del Biobío. Tenemos más antecedentes con Marcelo Castro.
El hallazgo de una osamenta en las inmediaciones de un colegio en el sector de Lomas de San Sebastián, en Concepción, encendió las alertas la mañana de este jueves. Fue un trabajador de aseo que en medio de sus labores encontró una caja en un punto de reciclaje. Al interior se encontraba un cráneo presumiblemente humano. Lo anterior derivó en una serie de diligencias, primeramente por parte de Carabineros y después de la Policía de Investigaciones. Más antecedentes de este hallazgo los entregó el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Concepción, César Bobadilla.
Personal de la empresa Solo Verde, que presta servicio de mantención de las áreas verdes del municipio de Concepción, hoy día aproximadamente en horas de la mañana, encontró un bulto, una caja, que en su interior contenía al parecer un cráneo. Se desconoce, digamos, si es un cráneo humano, y por cierto se desconoce también la data de este cráneo. En ese contexto, ambas policías se constituyeron en el lugar. Lo que tengo yo como antecedente preliminar es que la caja misma estaba en el exterior del container. La dinámica de cómo sucedieron los hechos, por cierto, es producto de las pericias que debe realizar realizar la policía de investigaciones conforme a la instrucción que le impartió el fiscal.
Con el correr de los minutos, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones realizó diligencias y determinó que primeramente este cráneo podría pertenecer a una casa de estudios, ya que tiene ciertas características que tienden a esos indicios. Así lo dijo el subprefecto Miguel Carrillo de la Brigada de Homicidios de la PDI en Concepción.
Pudimos establecer que se encontró el cráneo de un ser humano de sexo masculino. Se está tratando de establecer cómo fue que llegó esta osamenta a este punto y también establecer si es que hay intervención o no de terceras personas. El cráneo que fue hallado tiene algunas características particulares que podrían dar indicios que fue utilizado previamente como elemento de estudio. Esa es una de las líneas de investigación que estamos siguiendo en este minuto, sin descartar, por supuesto, ninguna arista posible. Tiene características que nos hacen presumir esto, algunas líneas trazadas en la superficie del cráneo que son típicas de elementos de estudio. Externamente no pudimos observar ninguna lesión.
El funcionario policial enfatizó, eso sí, que será el servicio médico legal el que deberá determinar las características de estas osamentas. En tanto, desde la Junta de Vecinos del sector de Lomas de San Sebastián, abogaron por mejoras en la seguridad del sector y pidieron el retiro de ese punto limpio. Así lo dijo Pilar Pardo, presidenta de la Junta de Vecinos.
Este hecho que ocurrió hoy día manifiesta que realmente se necesita mayor preocupación y fiscalización, a pesar de que nosotros tenemos una cámara de seguridad que monitorea 24/7. Somos nosotros, los mismos directivos y directivas de la Junta de Vecinos, quienes tenemos que hacernos cargo de este monitoreo y entregar muchas veces a Fiscalía esta información. Entonces, ojalá que lo que ocurrió hoy día nos sirva para poder sacar ese punto limpio y trasladarlo a otro sector con mayores niveles de seguridad y mantención.
Desde la Policía Civil indicaron que no existe un plazo en que el SML entregue los detalles sobre los peritajes que permitan indicar el origen de estas osamentas.
6:12 de la mañana y la Fiscalía y la Policía de Investigaciones indaga una balacera en Rodelillo. El hecho dejó a una mujer muerta y también varios heridos. La información con Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Una persona fallecida y 8 personas heridas, 3 de ellas en riesgo vital, fue el saldo de un violento incidente ocurrido en el sector de Rodelillo, en la ciudad de Valparaíso. Se trataría de un ataque con arma de fuego ocurrido en el conjunto Santa Teresa, en avenida Rodelillo y calle María Labrín. De manera preliminar, un auto habría pasado por el lugar y abrió fuego contra un grupo de personas en plena calle. La víctima fatal es una mujer de 19 años, quien sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte. Las víctimas del ataque fueron trasladadas hasta el hospital Carlos Van Buren, donde permanecen internados hasta esta hora. El detalle de este hecho fue entregado por el jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, subprefecto Rodrigo Gallardo.
La noche de ayer, en torno a instrucciones de flagrancia del Ministerio Público, solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios junto a la Ordena Criminalística, en primera instancia hasta el Hospital Carlos Van Buren, por un homicidio con arma de fuego y además por la existencia de 8 personas lesionadas con el mismo mecanismo. Es por ello que constituirse la detective en dicho centro asistencial logra establecer que la víctima fatal corresponde a una mujer chilena de 19 años de edad sin antecedentes policiales, quien en el examen del medio criminalista presentaba una herida por proyectil balístico a nivel torácico. En cuanto a las otras 8 personas lesionadas, estas presentan diversas heridas por proyectil balístico y su pronóstico es reservado.
En tanto, el director de la Unidad de Emergencia y Unidad de Pacientes Críticos del hospital, doctor Osvaldo Garay, entregó el parte médico de los afectados.
Llegaron 9 pacientes con herida de bala. La más grave es una mujer de 19 años que ingresó con un choque hemorrágico en paro cardiorrespiratorio y obviamente salió de la reanimación y falleció por lesión probablemente de grande paso por el choque magnífico que tenía. La segunda paciente es una paciente mujer de 20 años que tiene una lesión cervical alta con salida mandibular y que tiene un gran compromiso isquémico cerebral y que en este momento es la más grave de todos los pacientes y en riesgo vital. Tiene un escáner que muestra una hipertensión endocraneana muy refractaria, está muy comprometida. Ella está en este momento ya de estar subiendo a la UCI. El tercer paciente grave es un hombre de 54 años que tuvo por herida bala un trauma raquimedular dorsal y que por eso hay un gran compromiso medular y además un neumotórax y compromiso pulmonar. Él está también en riesgo vital, pero mucho menor que el anterior.
Mientras que el delegado presidencial de la región, Manuel Millones, ordenó el reforzamiento de la seguridad en el recinto asistencial porteño.
Obviamente que nosotros más hemos visitado a los heridos, como corresponde, son personas, son seres humanos, independientemente de las características de los hechos, que tendría que ser investigado, la investigación de la fiscalía la entregó a la PDI. Nosotros hemos pedido un reforzamiento de la seguridad del hospital, particularmente para el personal, porque no sabemos las características de los hechos que han acontecido, eso es parte de la investigación, pero para darle tranquilidad a los funcionarios y las mismas familias de las personas que están heridas, ya se ha procedido a dar un resguardo extraordinario al hospital.
En tanto, el Seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, indicó que interpondrá querellas criminales contra quienes resultan responsables en caso de ser necesario.
A raíz de los lamentables hechos delictuales ocurridos anoche en el sector de Rodelillo, se están desarrollando todas las acciones policiales pertinentes a las cuales estaremos atentos como Seremi de Seguridad para unirnos con las querellas respectivas en caso de ser necesario.
Cabe señalar que durante el transcurso de esta mañana, el Hospital Carlos Van Buren entregará una actualización del estado de salud de las personas que se mantienen internadas en el recinto. Asimismo, desde el centro asistencial indicaron que a pesar de la cantidad de personas atendidas por este hecho, no fue interrumpida la atención normal a pacientes debido a que se habilitaron dos espacios adicionales para atender a los heridos. Desde Valparaíso informó Agricultura.
6:17 y con los votos todavía en disputa y a solo días de que expire el plazo legal para presentarla, la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau sigue generando diferencias tanto en la oposición como en el oficialismo. La información con Carolina Flores.
A 3 días de presentar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, se mantiene la incertidumbre respecto a si cuenta con los votos necesarios para primero ser declarada admisible y posteriormente ser aprobada. Si bien libertarios y republicanos insistieron en presentar el documento el próximo lunes, previo a finalizar el plazo legal del 11 de junio, las opiniones en el oficialismo son divididas e incluso desde la UDI confirmaron que no van a firmar la acusación. Al respecto, el timonel del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se mostró tranquilo, asegurando que desde la colectividad no se han mostrado contrarios al contenido de la acusación e incluso sostuvo que ya cuenta con el voto de parlamentarios de oposición.
Pero que yo no he escuchado, dos cosas no he escuchado. No he escuchado de la UDI que digan que no tiene fondo o que no hay razonabilidad desde el punto de vista del contenido de realizar la acusación constitucional contra el exministro Grau. Si han habido críticas, ha sido respecto de la oportunidad, no respecto del contenido. Y dos, no los he escuchado tampoco decir que no van a respaldar la acusación constitucional. Lo que han dicho es que no van a firmarla. Son dos cosas distintas. Por lo demás, hay otros parlamentarios, también de otros partidos, incluso bastante a la izquierda de la UDI, que tampoco la van a firmar, pero probablemente la voten a favor.
A pesar de que desde la UDI fueron enfáticos al argumentar que la iniciativa va en contra del tono del Ejecutivo y que además podría afectar el avance de otros proyectos legislativos, lo cierto es que los gremialistas definirán su voto la próxima semana, luego de analizar a profundidad el documento. Así lo declaró el diputado Jaime Coloma, quien también explicó que no firmar no es lo mismo que no aprobar.
Hemos decidido no firmar la acusación constitucional, sobre todo por la forma en que fue tramitada. Nosotros no consideramos que no se debió haber hecho de dicha manera, sobre todo emplazándonos por los medios. Pero cosa muy distinta es el momento de la votación. Nosotros estamos estudiándolo en profundidad y esperamos los próximos días tener una definición como partido en relación a qué vamos a hacer, si vamos a aprobar o no esta acusación constitucional.
Sobre los emplazamientos a través de los medios, es importante recordar el llamado del republicano Agustín Romero, quien advirtió a Chile Vamos de tener que dar explicaciones en caso de no apoyar la acusación. Desde el Frente Amplio, donde justamente es miembro el exministro Grau, el diputado Jorge Brito cuestionó las prioridades del oficialismo y afirmó que el gobierno de José Antonio Kast no cuenta con una coalición que lo apoye.
Las prioridades de la derecha más dura, la derecha más extremista y radical, están siendo al parecer también las prioridades de la derecha tradicional. Y este gobierno que está liderado por perfiles más extremistas, como el ministro Quiroz, se dan cuenta que en la propia derecha tradicional tienen diferencias y distancias. Esta es la primera vez del año 90 que tenemos un gobierno sin una coalición.
Quienes también reiteraron su respaldo al ex secretario de Estado son los parlamentarios del Partido Socialista, que aseguraron que el documento carece de fundamentos fácticos y jurídicos y apuntaron al actual ministro Jorge Quiroz como el responsable. Así lo sostuvo el diputado Raúl Leiva.
No tiene ningún fundamento fáctico ni jurídico. Las propias palabras o versiones del ministro de Hacienda dan cuenta de inconsistencias en la proyección a la luz del informe de políticas públicas del primer trimestre de este año. No hay transgresión a la ley, ni se ha dejado de aplicar alguna normativa en caso alguno. Y es por eso que esperamos que la sensatez se imponga y que no prospere una acusación constitucional que no tiene ningún fundamento, insisto.
Las palabras del parlamentario fueron cuestionadas por libertarios, quienes acusaron a la colectividad de estar actuando como un departamento de defensa del Frente Amplio. Si bien hasta el momento el exministro no ha emitido declaraciones públicas, tanto él como su equipo se han contactado con distintas figuras de la centroderecha, a quienes podrían convencer para no apoyar la acusación. Una de ellas es la diputada de Demócratas, Joana Pérez, quien, a pesar de manifestarse en contra de la idea de avanzar con su tramitación, advirtiendo que no es el mejor momento, no descartó que podrían votar a favor si los argumentos son suficientes.
Yo le advertí al gobierno que no era el mejor momento y, por cierto, también para el clima que se requiere para llegar a acuerdos, ya sea en materia del proyecto de reconstrucción nacional o en materia de seguridad. Yo no he sido consultada ni conversada por las bancadas que lo promueven, pero de todas maneras siempre he sido muy responsable en revisar no solo el mérito jurídico, político que tiene este libelo, y actuaremos en conciencia.
Cabe recordar que la acusación contra el exministro Grau se originó luego del análisis del último informe de finanzas públicas, donde el actual ministro de Hacienda acusó graves errores e inconsistencias en el cálculo de la proyección de deuda. Precisar que el documento donde se acusa a Grau de infringir el principio de probidad y las normas que regulan la administración financiera del Estado ya cuenta con las firmas mínimas para ser ingresado el próximo lunes 8 de junio.
6:22 de la mañana, pronóstico del tiempo. Arica y Iquique van a tener una máxima de 21 grados, amanecen con cielos nublados. Antofagasta, nublado, variando nubosidad parcial, 17 de máxima. En Copiapó, nubosidad parcial por la mañana, 21 grados tendrán, y en la tarde, nublado. La Serena y Coquimbo, 14 de máximo, cubierto todo el día. En Valparaíso, nublado también, 13 de máxima. Va a seguir así en la región metropolitana, se anuncia 13 de máxima, dice la dirección meteorológica. En este instante estamos con 5,5 grados de temperatura. Rancagua, 12 grados está anunciando, día nublado. Y Talca, también nublado, la máxima también será de 12 grados en este viernes 5 de junio del 2026. Vamos a una pausa y luego volvemos con más noticias.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La industria chilena de los cítricos proyecta una temporada positiva para el 2026 con exportaciones que alcanzarían los 530 mil toneladas, lo que representa un crecimiento del 6% en comparación con la temporada anterior. De acuerdo con el Comité de Cítricos de Frutas de Chile, el mayor impulso vendrá de los limones, que aumentarían sus envíos en 14%, seguido por las naranjas con un crecimiento del 10%. Las mandarinas, por su parte, continuarán siendo la especie con mayor volumen de exportación. Estas cifras consolidan una tendencia de crecimiento sostenido para el sector, que completaría 4 años consecutivos al alza y mantiene a Estados Unidos como el principal destino de los cítricos chilenos. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. En Quimetal llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6.27. Aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia. Siembra chicoria industrial y beneficie a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Seguimos con las noticias. El Ministerio de Hacienda anunció que trabaja en un proyecto de ley sobre el levantamiento del secreto bancario vía judicial. Nos informa Matías Guerrero.
La denominada Operación Tokio, que permitió desbaratar una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y que habría movilizado cerca de 75 mil millones de pesos, reabrió con fuerza el debate sobre el levantamiento del secreto bancario en la política. Fue el propio gobierno el que reveló este jueves que está trabajando en un nuevo proyecto de ley que permite el levantamiento del secreto bancario para combatir la economía ilícita y la competencia desleal que genera sobre la actividad formal. En ese contexto, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, precisó que el levantamiento del secreto bancario deberá depender siempre del Poder Judicial y nunca de una decisión administrativa. Además, adelantó que están evaluando la posibilidad de presentar este proyecto de manera separada.
Y en esta materia también tenemos idea, también estamos trabajando, no les puedo adelantar nada, pero pensamos que podemos contribuir a esa discusión, pero siempre manteniendo el principio de que la potestad última para el conocimiento de los secretos bancarios es siempre el Poder Judicial. Estamos viéndolo si puede ser un proyecto aparte, algo que partamos y pensemos de cero, o si podemos tal vez proponer algo en la coyuntura en que estamos. Estamos viéndolo y estamos trabajando en ello.
Sin embargo, aclaró que los detalles aún deben coordinarse con los demás ministerios y que la iniciativa se irá conociendo en los próximos meses. Iniciativa que generó diversas reacciones por parte del Congreso, donde actualmente se está tramitando la creación del subsistema de inteligencia económica, proyecto que incluye en sus artículos el levantamiento del secreto bancario. Eso sí, este artículo obtuvo un empate en la votación del pasado martes en el Senado, por lo que deberá discutirse nuevamente la próxima semana. Desde la oposición criticaron la disposición de los parlamentarios de gobierno al rechazar esta iniciativa, dada la postura que ha tomado el Ejecutivo de priorizar la seguridad. La senadora socialista Daniela Chicardini sostuvo aquello y además afirmó que el gobierno no tiene ánimo de cambiar la legislación actual.
Cuando le tocamos a donde más le duele al crimen organizado, como es la ruta del dinero, evidentemente yo esperaría una coherencia por parte del gobierno y de sus parlamentarios que estén disponibles a precisamente avanzar en esta medida. Pero lo de ayer fue, yo creo que una señal clara de que no hay disposición. Esto ya fue parte de una conversación que tuvimos con el Ejecutivo y el Ejecutivo no está disponible.
Por otro lado, desde el oficialismo han planteado que la discusión es absurda, ya que hoy en día el secreto bancario puede levantarse sin dificultad. Así lo dijo el senador republicano Arturo Esquella, quien también ofreció una alternativa nueva, dotar de mayores recursos a la unidad de análisis financiero.
Más que estar discutiendo algo que es un poco absurdo, porque efectivamente el secreto bancario hace mucho tiempo en el fondo se puede alzar sin mayor dificultad, lo que yo haría es poner el esfuerzo en cómo robustecemos el trabajo que hace la unidad de análisis financiero, cómo dotamos de mayores recursos para que no sea apenas 9 los fiscalizadores, digamos, que se hacen cargo de estas tareas, y en definitiva, digamos, los dotamos de tecnología para que puedan abordar de mejor forma este trabajo.
Luego de que el ministro Quirós revelase la gestión de un nuevo proyecto de ley relativo a esta materia, desde la oposición también recalcaron que ya existe un proyecto en tabla para ser tramitado en el Senado e hicieron un llamado al gobierno a no presentar una iniciativa con letra chica. Así lo afirmó el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez.
El proyecto ya existe, el proyecto ya está en tabla, puede ser despachado a ley el día martes, si es que el gobierno no insiste en rechazar esta propuesta. Y si es que ellos quieren hacer una propuesta alternativa, que no sea una propuesta con letras chicas. Aquí es importante sacar esto rápidamente. El secreto bancario debe ser razonable, es una propuesta que tiene apoyo en el Senado y que no estamos dispuestos a que se cambie por un secreto bancario con letras chicas.
Por otro lado, en la UDI se cuadraron con la propuesta del ministro Quirós, declarando que el levantamiento bancario debe ser autorizado por el Poder Judicial. Eso sí, dejaron abierta la puerta para agilizar este procedimiento. Así lo afirmó la diputada gremialista Alejandra Valdebenito.
El principio que nosotros siempre vamos a defender y respetar es que el levantamiento del secreto bancario debe operar a través de una orden judicial, no por medio de una decisión administrativa. Cualquier modificación que signifique agilizar este levantamiento lo vamos a apoyar, pero siempre por medio de una autorización judicial.
Con este anuncio, Hacienda ingresa a un debate que hasta ahora había estado dominado por el Ministerio Público y el Congreso, abriendo un nuevo frente legislativo en una agenda fiscal ya cargada con la mega reforma en tramitación. Por su parte, el Senado deberá resolver el próximo martes si aprobar o no el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa en el proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica.
6:32 de la mañana, vamos con los titulares. Presidente José Antonio Kast envió un mensaje a los alcaldes en medio de las críticas por la eliminación de las contribuciones a mayores de 65 años. Reiteró que el Fondo Común no será afectado. El Ministerio de Hacienda anunció que trabaja en un proyecto de ley sobre el levantamiento del secreto bancario vía judicial. El debate se reactivó tras el desbaratamiento de una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua. Ministro Martín Arrau aseguró que recibió un plan de seguridad bastante acabado de parte de su predecesora Trinidad Steiner. Críticas de la removida subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, al viceministro Claudio Alvarado. La Moneda designó a nuevos embajadores. Fue designado Gabriel Zaliasnik y Chile volverá a tener un representante diplomático en Israel tras 2 años. También hubo nominaciones en Países Bajos, Ecuador y la Santa Sede. Balacera en Rodelillo. El hecho dejó una mujer muerta y 8 heridos de gravedad. El Ministerio Público investiga un posible conflicto territorial y el gobierno se creyó en contra de los responsables. El 7º juzgado de garantía decidió mantener en prisión preventiva a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Está imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco del caso Muñeca Bielorrusa. En el mundo, Israel y el Líbano acordaron un alto al fuego condicionado a que Hezbollah cese sus ataques. En Perú, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se miden este domingo en el balotaje. Y La Roja se prepara para enfrentar al Portugal de Cristiano Ronaldo este sábado. Y se inicia además la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Hoy Coquimbo podría dejar eliminado a Colo-Colo y los Piratas visitan a Concepción.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 896 pesos con 85 centavos. El euro tiene un valor de 1039 pesos con 49 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 29 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 97 dólares con 81 centavos el barril. El WTI se transa en 93 dólares con 3 centavos el barril. La unidad de fomento para estos jornada es de 40.695 pesos con 38 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.506 pesos.
6.35 y Chile confirmó que va a apelar a la propuesta de Estados Unidos de aplicar un arancel de un 12.5% a las importaciones de bienes que dicen ser hechos con trabajo forzoso. De aprobarse, el impacto en la economía chilena debiera ser acotado en el corto plazo. Felipe Sobarzo con los detalles.
Fue sorpresiva la decisión de Estados Unidos de proponer un arancel a Chile de 12.5% por importación de bienes que, según ellos, son hechos con trabajo forzoso, una determinación a la que va a apelar Chile en las instancias que vienen. Y es que la oficina del representante comercial de Estados Unidos incluyó a nuestro país dentro de las 54 economías investigadas bajo la Ley de Comercio de 1974, lo anterior, por considerar que hay falencias en la imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes que son elaborados con trabajo forzoso, que es lo que concluyó el organismo del país norteamericano, que estas prácticas afectan al comercio de Estados Unidos, esto por permitir que productos asociados a trabajo forzoso compitan en condiciones que, según Washington, distorsiona el mercado y presiona a los productores que operan bajo estándares laborales formales. Tema al que se refirió el ministro del Trabajo, Tomás Rau, en conversación con Radio Agricultura, donde anunció que van a apelar a esta propuesta.
Es una recomendación de la USTR. Nosotros obviamente vamos a apelar a que hay temas de trazabilidad y que si nosotros logramos con nuestros socios comerciales avanzar en temas de trazabilidad y que nos garanticen que los bienes que estamos comprando no tienen el problema de trabajo forzoso, no creo que lleguemos a una situación así extrema como de cortar relaciones o dejar de importar. Lo que sí es importante es que nosotros somos muy respetuosos de los convenios internacionales. Hemos tomado desde mucho antes de esto medidas concretas con esta comisión asesora ministerial para la eliminación del trabajo forzoso, la CANTRAFOR, que se creó el 2021.
El secretario de Estado dijo que hay una comisión asesora ministerial para la eliminación del trabajo forzoso. En 2023 se convocó a la CANTRAFOR y se elaboró el primer plan de acción. Agregó que hay pocas denuncias, hay temas con migrantes, pero que esto no es una acusación contra nuestro país. Algo que no dejó indiferente a algunos gremios. Desde la Sociedad Nacional de Agricultura lamentaron que la administración Trump proponga un arancel a Chile. Dicen que esto afecta al comercio internacional y a ese importante mercado. El secretario general de la SNA, Juan Pablo Mate, dijo que apoyan la labor de las autoridades nacionales de Chile.
En Chile se cumple la ley laboral y está estrictamente prohibido generar un trabajo forzado para poder elaborar cualquier tipo de producto. Además, también Chile tiene legislación para impedir la importación de productos que provengan de países que tengan algún ilícito, como por ejemplo podría ser el trabajo forzado. Con todos estos antecedentes, por supuesto, confiamos y apoyamos la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores, la labor del Gobierno de Chile, para impedir que este arancel se imponga y que evidentemente podía afectar las exportaciones de distintos rubros de nuestra agricultura, de nuestra economía y en particular de nuestra querida agricultura nacional.
El arancel propuesto se aplicaría a productos que provienen de las economías investigadas, salvo algunas excepciones. Hay que destacar que no estamos frente a un arancel aplicado de forma definitiva, sino ante una propuesta. De aprobarse, el impacto en la economía chilena sería acotado en el corto plazo, dice el analista jefe de Admirals, Felipe Sepúlveda.
Dependerá de tres factores: si la medida finalmente se implementa, qué productos quedan afectados y si existen excepciones o negociaciones posteriores. En el corto plazo, el efecto directo sobre el crecimiento chileno debería ser sumamente acotado porque aún no hay una aplicación concreta o generalizada. Sin embargo, si es una señal relevante para el comercio exterior, puede generar mucha incertidumbre en exportadores, elevar costos de acceso al mercado estadounidense y obligar a las empresas a reforzar trazabilidad, cumplimiento laboral y estándares en su cadena de suministro.
Va a haber un proceso de consulta pública. Una vez finalizada esta etapa, se van a ver los alcances para la economía nacional. Los interesados en participar de la instancia tienen hasta el 22 de junio para solicitar su comparecencia. Los comentarios escritos se pueden presentar hasta el 6 de julio, en tanto las audiencias públicas de la USTR sobre las acciones propuestas se van a realizar el próximo 7 de julio.
6:40, pronóstico del tiempo. Chillán, 11 de máxima, nublado todo el día. Sigue así en Concepción, 13 grados se espera para hoy. Se mantiene esta condición en Temuco, claro que acá aparecen las precipitaciones en la tarde, 14 de máxima. En Valdivia también, anuncio de lluvia para la tarde, nublado todo el resto del día, 13 de máxima. Puerto Montt, cubierto, 13 grados se está anunciando hoy. Coyhaique, 5 grados se espera, nublado todo el día. Torres del Paine, cubierto también, 4 de máxima se anuncia. Y a 6 llegarán en Punta Arenas, día nublado para Punta Arenas. A esta hora en Santiago, 6 de temperatura, cubierto y niebla, dice la dirección meteorológica. La máxima, la actualizamos. ¿Qué es lo que dice meteorología? 13 grados, nublado todo el día. 6:41. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Auto. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Pausa y volvemos.
Demanda. Sí, la demanda es mundial. Y en Beneo Chile no podemos fallar. Por eso, por nuestra salud y la salud del mundo, trabajamos bajo el espíritu Beneo. Con verdad y consecuencias, ven a sembrar la diferencia. Hacer la diferencia, ven a hacer la diferencia, porque hay que hacer la diferencia, ven a sembrar la diferencia.
¿Viene la temporada 2026-2027? Es lo que se analizará en el seminario que la Sociedad Nacional de Agricultura y Economía y Negocios de El Mercurio realizarán este miércoles 10 de junio en el Hotel Mandarín Oriental, Avenida Kennedy 4601. Las diferentes perspectivas del agro, en la voz de grandes expositores como el ministro de Agricultura, Jaime Campos, el destacado analista económico Alejandro Weber, los expertos por sector, Alfonso Undurraga en vinos, Iván Marambio en frutas, Juan Manuel Mira en agroindustrias, Marco Winkler en lácteos
Ignacio Besoaín en carnes y Gastón Caminondo en cereales, junto a un análisis de la situación geopolítica mundial con el analista Libardo Buitrago. No lo olvide, el encuentro es el miércoles 10 de junio desde las 8 horas en los salones del Hotel Mandarín Oriental con cupos limitados. Inscribirse en www.sna.cl. Auspician Rabo Finance, SQM Nutrición Vegetal, Banco de Chile, Banco Santander, Asociación Chilena de Seguridad y Radio Agricultura.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Este fin de semana juega con ventaja. Usa el código MOSQUETEROS, activa 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando en Latam Win.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:47, sigue la tramitación de la mega reforma en la Comisión de Hacienda del Senado. Desde el gobierno aseguraron que mantendrán la urgencia en el Congreso mientras se dialoga, pero advirtieron que no pararán para instalar una mesa técnica. La información con Ricardo Cuevas.
Fue durante 5 horas que sesionó la Comisión de Hacienda del Senado, en donde el único objetivo fue abordar la mega reforma que impulsa el gobierno. Durante las sesiones, parlamentarios de oposición plantearon apertura para disminuir el impuesto corporativo, aunque con la condición de que se aumente el tributo asociado a las rentas de personas naturales. Y en segundo lugar, se pidió una mesa técnica para analizar la iniciativa y no tramitar todo de manera acelerada. Respecto de la primera solicitud, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, descartó incrementar el impuesto asociado a las personas naturales, mientras que sobre la mesa técnica, la autoridad planteó que se puede realizar en paralelo a la tramitación que tiene suma urgencia.
No está en absoluto dentro de los planes del Ejecutivo poner un impuesto al patrimonio. Sabemos que el impuesto al patrimonio es un impuesto que recauda muy poco. Los patrimonios se van de los países que ponen sobre impuesto o sobrecargan los impuestos al patrimonio. Es un impuesto que rinde poco. Nosotros vamos a seguir avanzando en el proyecto conforme a la suma urgencia que tiene y que se le ha dado al Ejecutivo, lo que no impide conversar en el trayecto. Y eso lo hemos manifestado siempre y estamos dispuestos a conversar. Lo que no vamos a hacer es parar para una mesa técnica y conversar y esperar 2-3 meses. Eso no va a ocurrir.
En relación a los plazos a los que hizo mención el jefe de la billetera fiscal, la presidenta del PS e integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, Paulina Bodanovich, sostuvo que la clave es priorizar el diálogo sobre la velocidad de tramitación.
Creo que no hay que autoimponerse plazos. Aquí lo importante es que si hay una voluntad de conversar, no es tanto el periodo en que salga el proyecto, sino que salga un buen proyecto, que nos dejen legislar, que nos dejen aportar, porque si no, esto simplemente es algo formal, venir, sentarse en una comisión, escuchar, de responder y no tomar en consideración lo que se está debatiendo y los distintos enfoques y miradas que se ponen sobre la mesa.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, el UDI, Javier Macaya, hizo un llamado a que la oposición pueda poner sobre la mesa propuestas que permitan avanzar en la tramitación de la ley de reconstrucción con foco en incentivar la inversión y el empleo en el país.
El llamado, con la mejor disposición que le hago a la oposición, que pongan arriba de la mesa medidas concretas que vayan en la línea de este proyecto, en el tema de la inversión, del crecimiento económico, porque efectivamente acá puede haber una reflexión que hoy día nosotros compartimos. Me parece bien que sea unánime en esta comisión respecto a la situación fiscal, y ellos plantean también observaciones que son absolutamente atendibles del costo de esta reforma, pero a mí me gustaría que nos hiciéramos cargo también del costo que tiene para Chile dejar la situación como la tenemos.
Mientras avanza el trabajo de la Comisión de Hacienda del Senado, el gobierno busca asegurar los votos para la aprobación en general en la sala de la Cámara Alta. De hecho, uno de los apoyos clave es el del senador por Magallanes, Alejandro Kuzanovich, quien tras una reunión con el viceministro de Interior y CGGOP, Claudio Alvarado, aseguró que le pidieron su apoyo y su respuesta fue que mantuvieran las conversaciones y que se mejoren las relaciones con parlamentarios de su región. Por otro lado, entre los alcaldes hay preocupación respecto de lo que ocurrirá con el Fondo Común Municipal y su eventual impacto con la modificación en materia de contribuciones que contempla eximir de este pago a las personas mayores de 65 años en su primera vivienda. En ese sentido, en un encuentro nacional de jefes comunales que organizó la Asociación Chilena de Municipalidades, el presidente José Antonio Kast, en un ambiente tenso, abordó la situación del Fondo Común Municipal, afirmando que son 42 comunas las que se verán afectadas en más del 1% de su presupuesto, pero que no es la gran mayoría. Palabras que estuvieron precedidas por gritos en contra del jefe de Estado, los que fueron emitidos por los alcaldes de Puente Alto y Tierra Amarilla, Matías Toledo y Cristóbal Zúñiga, respectivamente. Por otro lado, el ministro Quirós dijo en el Congreso que el financiamiento del Fondo Común Municipal está asegurado y que están trabajando con las comunas que se verían más afectadas. Todo esto en medio de la decisión del jefe de la billetera fiscal de pedir autorización al Congreso para aumentar la deuda del país en 6.200 millones de dólares.
6:52 de la mañana y sigue la tramitación de la mega reforma en la Comisión de Hacienda del Senado. Desde el gobierno aseguraron que mantendrán la urgencia en el Congreso mientras se dialoga. Más información con Ricardo Cuevas, pero que acabamos de escuchar, porque ahora nos vamos a otro tema. El Ministerio del Interior, Claudio Alvarado, confirmó que sí recibió un plan de seguridad de la ex ministra Trinidad Steiner tras las críticas de la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. Francisco Arriagada con esa información.
La Moneda intentó dar por zanjada la polémica generada en las últimas horas a raíz de las declaraciones de la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quien aseguró que en la gestión de la ex ministra Trinidad Steiner se le entregó el plan de seguridad a la cartera de Interior, sobre el cual no hubo respuesta en el momento que se cuestionaba si existía tal documento o no. Palabras que encendieron rápidamente las alertas porque Quintana no solo se quedó ahí, sino que además acusó al gobierno de no respaldar comunicacionalmente a Steiner. Abordó estas declaraciones el propio viceministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, quien descartó que dicho documento quedara guardado en un cajón.
El plan del gobierno lo presentó el ministro Arrau y eso es lo que importa, y hoy día la ciudadanía conoce cuáles son los objetivos y la forma en que lo va a ejecutar. ¿Usted recibió el plan? Bueno, como todas las instancias de gobierno, tal como el ministro Arrau recibió el mismo plan en su oportunidad y trabajó sobre el mismo, obviamente yo también lo recibí y lo leí. Nosotros siempre hemos apoyado a todos nuestras ministras y ministros. Ahora, las interpretaciones que algunos le puedan dar a lo que el ministro del Interior hace o no hace, yo no me voy a hacer cargo de aquello.
Pese a la postura del gobierno, desde las filas de la oposición insistieron en que esta situación refleja una permanente improvisación en este tema. Habló el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, quien además integra la Comisión de Seguridad, y estos son sus descargos.
Las declaraciones de la ex subsecretaria dan cuenta de los altos niveles de improvisación y descoordinación que existen en materia de seguridad al interior del gobierno del presidente Kast. No basta con la entrega de un documento. La metodología de desarrollo de la estrategia de seguridad requiere aprobación del Consejo Nacional y de los consejos regionales de seguridad que aún no han sido convocados. A la fecha, casi 3 meses de inicio del gobierno, aún no contamos con una estrategia de seguridad.
En tanto, en el oficialismo respaldaron al ministro Alvarado y dejaron en claro que la seguridad ya no depende de la cartera de Interior. Así lo manifestó el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, quien aseguró que el problema de fondo fue a nivel comunicacional y de capacidad política para tomar la agenda de seguridad.
En Chile hace un buen tiempo que la seguridad no depende del Ministerio del Interior. De hecho, creamos un ministerio, que es el Ministerio de Seguridad, que está encargado de coordinar todo el sistema. Y es en ese mismo ministerio donde trabajaba la ex subsecretaria Quintana. Por lo tanto, yo creo que en este caso la excusa agrava la falta. Y la falta no es no haber tenido un plan concreto en materia de seguridad. La falta es que hubo errores comunicacionales y faltó capacidad política para haber tomado la agenda de seguridad.
En paralelo a esta controversia, ayer jueves se desarrollaron una serie de operativos para combatir el comercio ilegal junto a fiscalizaciones en materia migratoria, uno de ellos en el barrio Meix, donde hubo un trabajo conjunto entre personal de carabineros y la policía de investigaciones. Actividad en la que estuvo presente el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien enfatizó en la importancia de estos despliegues que continuarán durante los próximos días para mantener una permanente presencia del Estado en las calles.
Por supuesto que el delito es móvil, se hacen operativos en un sector, se traslada al otro y hay que tener esa labor permanente, la cual vamos a redoblar en un trabajo con los municipios, las policías y otros ministerios también que puedan aportar, no solamente hacer intervenciones puntuales, sino que a mantener la presencia del Estado de Derecho, del orden, de la seguridad en los barrios. Así que esto demuestra eso. Partimos temprano con un copamiento por parte de carabineros en diferentes ejes, estaciones de metro, y esto va a ser diario. Vamos a tener nuevo operativo en recintos penitenciarios, la policía de investigaciones con control migratorio y también por órdenes de aprehensión pendiente.
Acciones en materia de seguridad que buscan dar una señal clara tras el arribo de Arrau a la cartera y con ello superar las polémicas que han marcado la agenda en este tema, que es prioritario para el gobierno del presidente José Antonio Kast.
6:56 de la mañana, hasta aquí las noticias. Sigan en compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.